Durante los próximos minutos, partiremos en busca del vellocino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un vellocino. Vellocino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Vellocino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile para que, como todos los días lunes, a esta hora sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un vellocino. Saludamos, como siempre, de manera agradecida, además, al equipo técnico de Radio Universidad de Chile, que hace posible que este y otros programas lleguen de la mejor forma a sus hogares, a sus receptores, donde quiera que ustedes estén. Vamos a comenzar la música de hoy con un compositor y director de orquesta nacido en la primera mitad del siglo XX en Matanzas, en Cuba, pero mexicano de adopción, efectivamente, el año 48. Este hombre se radica en Ciudad de México. Y, a ver, este Pérez Prado falleció a finales de los 80. Y él se hizo famoso en todo el mundo, Dámaso Pérez Prado, como el diseminador de un ritmo que conocemos ahora como el mambo. Usted habla de mambo y el mambo es Dámaso Pérez Prado. Tanto así que en algún momento de su vida este hombre compuso tantos mambos interesantes que en vez de colocarles un nombre de fantasía, lo fue numerando, así como las sinfonías, ¿eh?, como los conciertos. El mambo número uno, número dos, el más famoso es el mambo número cinco, que tuvo un resurgimiento hace algunos años atrás, bastantes, ¿no? En versión de un alemán que se llama Lou Vega, el mambo número 5. Y con otro ritmo, otro estilo, de hecho, poco parecido al original, pero muy bien logrado. Lo que yo le traigo aquí es una versión de una canción clásica, tiene muchas versiones, pero la orquesta, que está el arreglo que hace Pérez Prado para esta melodía, es algo que todavía vale la pena escuchar. ¿Por qué digo todavía? No lo sé. Porque vale la pena escuchar en cualquier circunstancia. Comienza la música de vellocino de hoy día con la orquesta de Dámaso Pérez Prado, que nos interpreta El Manicero.
Thank you.
Y luego de escuchar esta melodía que usted, por supuesto, conoce, señora, señor, y usted, joven amiga, joven amigo, también ubica, la tenía. Ah, esta es el Manicero. Mire, yo lo había escuchado tantas veces. Claro. Dámaso Pérez Prado hace esta magnífica versión de esta interesantísima melodía. Vamos con los comentarios y con la conversación. Yo le he contado, con algún énfasis en los últimos programas, cómo aquí en Vellocino yo evito moverme con la coyuntura, con lo que está ocurriendo en este minuto, en el país, en el mundo. Pero también, si usted ha sido oyente de Vellocino desde hace algún tiempo, sabrá perfectamente que nosotros aquí en este programa yo tengo una preferencia musical. A ver, déjeme partir por otro lado. No hay preferencia en términos de estilo. Aquí usted habrá escuchado salsa, habrá escuchado rock básico, habrá escuchado psicodelia, habrá escuchado blues, habrá escuchado cuecas, habrá escuchado música altiplánica, incluso de repente por ahí algunas pequeñas piececitas clásicas, algunas cosas de Debussy, alguna área de alguna ópera, algún área de alguna ópera, bien digo. Pero hay un grupo que sin duda, y no hay forma de ocultarlo, ni de interés de su amigo Argo Geria de ocultarlo, que es la preferencia por la música de los Beatles. Y la razón es muy simple, no solo es una asociación con lo que uno llama la música de mi época, ¿no? Porque los Beatles trascienden las generaciones, no cabe duda que los Beatles trascienden las generaciones. Y la influencia que tuvieron en la música contemporánea es enorme, porque los Beatles tienen muchos periodos, además, muchos periodos, desde un rock muy básico al comienzo, rock básico que no imitaba al rock inmediatamente anterior, donde cada instrumento se reconocía por separado. Usted oía perfectamente la primera guitarra, la segunda guitarra, el bajo, el piano, si lo había, o el acordeón, la batería y la voz. Aquí era una. Cuando yo escuché esto por primera vez, o no esto, los Beatles por primera vez, lo llamé, era muy joven, claro, lo llamé un sonido cremoso, cremoso, en términos de los instrumentos y de las voces. Estaba todo muy, muy, muy compacto, muy, no es solo afiatado, porque el fiato puede permitirlo usted distinguiendo cada uno de los instrumentos. Aquí era todo una gran pelota musical que a mí me atrajo desde el primer momento. Bueno, eso significó que en mi vida yo he leído mucho acerca de los Beatles, conozco bien sus canciones, yo soy de la época del vinilo, del original, de lo que llamábamos el long play, por lo tanto, para sacar las canciones en guitarra en mi casa, yo tenía que comprar el disco, instalarlo en el pickup, ir escuchando un poquito la canción, levantar la aguja, volverla atrás, volver a escuchar, etcétera, etcétera, ¿no? Como ahora que usted puede hacer pausa y seguir tocando la canción después. Y usted además va a encontrar toda esta música en los diferentes sitios de internet. Bueno, yo tengo los discos originales, por supuesto, tengo los CDs originales, los discos compactos originales. Y por supuesto, miré con mucho interés el documental que se acaba de estrenar en alguna en algún programa, en algún streaming, como se llama hoy día, que no es Netflix, ¿eh? No es Netflix. Y claro, lo que ahí se hizo fue lo siguiente: se utilizó las muchas horas que por allá por el año 68, 69 se grabaron cuando los Beatles estaban, se les propuso a ellos juntarse para crear un nuevo disco, que entre paréntesis fue el último disco publicado en vida de los Beatles, pero no fue el último disco grabado. Esta filmación se transformó finalmente en una película que yo vi en su momento, que se llamó Let It Be, y que originalmente se iba a llamar Get Back, por otra de las canciones que aparece ahí en este disco, y se trataba de captar a los Beatles en el proceso de creación y armado, y de ensayos, por supuesto, de este disco que finalmente se llamó Let It Be y que desde el punto de vista de la grabación fue el penúltimo, desde el punto de vista de las ventas fue el último que se vendió, pero no el que se grabó, el último que se grabó, perdón, que se vendió fue Abbey Road, justamente. Bueno, y en este se tomó el material. El director nuevo tomó este material y en vez de sintetizarlo en 2 horas, que en su momento todo nos dejó una sensación un poquito amarga, porque, por ejemplo, aparecía Paul McCartney muy, muy mandón, muy al frente del grupo. Y claro, y por otra parte, uno se quedaba con la sensación de que le mostraron lo que le quisieron mostrar. Este documental, desde ese punto de vista, le cuento, para que usted se ilustre, esto no es una recomendación, es más bien un trato de hacer un comentario lo más descriptivo posible para que usted decida. Yo creo que este documental va a ser muy, 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 muy apreciado por quienes hemos seguido a los Beatles más bien de cerca en su evolución musical. Déjeme decirle lo que a mí más me impresionó de este documental, que son más de 7 horas, está dividido en 3 partes. Lo que más me impresionó, y esto, señora, señor, y sobre todo ustedes, jóvenes que están escuchando este programa, muchas veces yo he comentado que a fin de cuentas, leyendo entrevistas, biografías, yo he leído muchas biografías de los Beatles, escritas algunas por gente que se dedicó a escribir las biografías, otro que se llama la biografía oficial, Hunter Davis, con mucha cercanía con los Beatles, y claro, una biografía pulcra, muy, muy detallada y muy factual en muchos lados. La biografía escrita por Peter Brown, la biografía escrita, no es biografía, pero que se refiere al periodo de los Beatles por Derek Taylor, por uno de los sonidistas que los acompañó en el último tiempo, un libro extraordinariamente interesante. La autobiografía escrita por George Martin, que fuera, para mi gusto, efectivamente el quinto Beatle, el hombre que los recibió en Parlophone y que los acompañó prácticamente toda su vida. Y nunca, a ver, tengo una idea muy clara de quién compuso cada canción. Tengo un libro que relata día tras día lo que grabaron y lo que no grabaron. Y a pesar de eso, nunca me pude formar una impresión que me convenciera a mí de cómo hacían los arreglos de las canciones. En otras palabras, el punteo de primera guitarra que uno escucha en Ticket to Ride, o en Help, o en Hard Day's Night, o en I Wanna Hold Your Hand, o en She Loves You. La armónica que toca John en varias canciones, la forma de tocar la batería, todo eso era una creación colectiva, era básicamente una imposición o solicitud de él o los autores de la canción correspondiente, y mi curiosidad fue parcialmente satisfecha en este documental que se llama Get Back, y como le digo, está en un canal de streaming que no es Netflix, que es Disney Plus, y que me pareció extraordinariamente interesante desde ese punto de vista. Voy a comentar algo más de esto después de escuchar. A ver, la canción Get Back, sorprendentemente, nunca la he traído en Bello Sino. He traído, los Beatles son los intérpretes y autores más tocados en este programa. Nosotros partimos Bello Sino con una canción de los Beatles. Y fíjese, sorprendentemente, esta Get Back no la traje. Lo interesante es que usted se entera en este documental que Paul McCartney, que trae la idea de Get Back, la melodía, la concibió explícitamente como una canción de protesta contra la gente que se oponía a la inmigración. Incluso en algún momento ahí se dice que sería la canción del Commonwealth. El Commonwealth es el conjunto del Reino Unido, de Gran Bretaña y todos los países que dependen o que reconocen a la reina como su reina. Qué sé yo, Australia, es el ejemplo más claro. Y claro, eso es lo que se llama el Commonwealth, ¿eh? Los países que son regidos por esa monarquía, por la reina de Inglaterra. Y Paul la presenta como una canción que sería contraria a las personas que son anti inmigrantes, incluso habla de pakistaníes que viven en Inglaterra, etcétera, etcétera. Y poco a poco se va transformando en una canción un poquito más banal, si usted quiere, y en su parte central dice Get back to where you once belonged, haciendo burla de lo que dirían las personas que son contrarios a la inmigración en los países desde otros países, desde algunos ciudadanos. En algunos países. Lo interesante es que al final del show, que todo el mundo sabe, se hizo en el techo del edificio de Savile Row, donde estaban los estudios de Apple. Ellos parten en otro lugar y terminan ahí en Savile Row, en el centro de Londres. Yo he estado frente a ese edificio, por supuesto, como todo Beatlemaníaco. Y cuando llegan dos bobbies, cuando llegan dos policías, porque parte de los vecinos se quejan, la inmensa mayoría de la gente que va por la calle está impresionadísima de esto y están felices de escuchar a los Beatles que hacía tiempo que no aparecían en público. Aquí no aparecen, pero se escuchan porque están en el techo de un edificio de varios pisos. Y muy antiguo, por supuesto. Y cuando los policías llegan arriba, al techo donde ellos están tocando, los Beatles están interpretando justamente Get Back y en algún momento Paul McCartney se da cuenta de que están los policías y se da vuelta y canta, yo creo que con segunda intención, Get Back to Where You Once Belonged. O sea, regresen, regresen a donde ustedes alguna vez pertenecieron. En otras palabras, déjenos seguir cantando. Sin más preámbulos, aquí les traigo la remasterización del año 2009 que toma justamente la parte en que se canta esto en el techo, no es la versión de estudio. Los Beatles, Get Back.
Rosetta. Sweet Rosetta Fat. She thought she was a cleaner, but she was a frying pan. Yeah, the picture. The picker. Picks with the fingers, right? Okay.
Get back.
Y luego de escuchar Get Back, yo podría seguirles hablando de este documental tan interesante que se está mostrando en este canal de Disney Plus, porque usted ve el proceso creativo, usted visualiza el proceso creativo, ese proceso que va llevando desde la idea original de la canción a completar la letra, a agregar algún coro o a quitarle algún coro, como ocurre cuando cantan Don't Let Me Down al comienzo, le hacen un coro muy divertido y después se lo van quitando. Aparece el nacimiento de varias canciones, ellos muestran ahí varias canciones que después no aparecerían en el disco Let It Be, sino que aparecerían en el disco que fue realmente el último, que se llama Abbey Road, el famoso, el que tiene la cruzada de la calle en el Paso Cebra frente a los estudios de Abbey Road, muy cerquita de la casa de Paul McCartney en Londres, entre paréntesis. Vamos a seguir hablando de esto en la segunda parte del programa. Déjeme cerrar la primera parte de Vellocino con un cantautor, un rockero, cantautor español, del cual yo tuve conocimiento en un concierto de Javier Krahe, en que nos sentamos con mi señora, con una pareja muy joven, que en algún momento nos hablaron de este rockero. Sin más preámbulo, Quique González cierra la primera parte de Vellocino con Pequeño Rock and Roll.
De hotel, ¿quién se estrena cuando tú te estrenas también? Ayer te montaste aquella escena para ver quién se dejaba querer. Primero se acercaron dos y luego se borraron. ¿Quién te espera en una habitación de hotel? ¿Quién se estrella cuando tú te estrellas también? Después, a la hora de la pena, dos gin tonics no te sientan tan bien. Y tengo que ofrecerte yo el aire de la calle. Pequeño rock and roll, sudando en el jardín, nunca quiso ser de nadie. Ya sé que estás en otro amor. Pequeño rock and roll, ya sé que estás a punto de decirme adiós. Pequeño rock and roll, ya sé que estás a punto de decirme adiós. Horas muertas en la habitación de hotel. ¿Quién te espera? Dime quién te espera esta vez. Ayer te montaste aquella escena para ver quién se dejaba querer. Y tuve que ofrecerte yo el aire de la calle. Pequeño rock and roll, sudando en el jardín, nunca quiso ser de nadie. Ya sé que estás en otro amor. Pequeño rock and roll, ya sé que estás a punto de decirme adiós. Pequeño rock and roll, ya sé que estás a punto de decirme adiós.
Y estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Recuerde que usted puede comunicarse con este programa de manera muy sencilla, correo electrónico, a la dirección de correo electrónico argosgeria@hotmail.com. Le contestaré siempre los mails que usted envíe, sea cual sea el contenido de ese mail. ¿Me va a creer que nunca he recibido mails en que me traten mal? Me llama la atención, ¿eh? Porque de repente en estas cosas públicas esas cosas aparecen. Yo he visto sitios que los han cerrado porque aparecen cosas feas. Aquí la gente manda saludos, manda consultas, manda muestras de aprecio, manda material, manda comentarios que yo me he arreglado para contarlos aquí, manda sugerencias de exploración de música y comentarios sobre los comentarios y comentarios sobre música también. Todo eso es muy, muy apreciado en un programa como este. A ver, vamos a partir la segunda parte de Bellocino con una cantautora relativamente joven. A ver, esta señora está a punto de cumplir los 40, 39 tiene ahora. Ella nace en el área de Boston. De hecho, a ver, Boston tiene muchas comunas, el área metropolitana de Boston tiene muchas comunas, el estado de Massachusetts, y ella se cría en lo que en Chile llamaríamos la comuna de Newton. En Estados Unidos se habla de la ciudad de Newton, en Newton. Que entre paréntesis yo conozco, es un suburbio muy bonito, muy bonito. Muchos profesores de la zona viven en esa municipalidad. Ella es de origen irlandés. Está, entre paréntesis, después le voy a deletrear el nombre, por si usted lo quiere buscar. Yo tengo auditoras que me han contado que de repente buscan cuando escuchan algo nuevo para ver otra música, además de las que yo he traído aquí. Le doy como dato que esta intérprete, cantautora, de origen irlandés pero bostoniana de nacimiento, graba para el sello Yep Rock, YEPROC, Yep Rock, que es un sello interesante para mi gusto. A mí me ha tocado escuchar mucha buena música de artistas en ese sello independiente. Nick Lowe, entre otros, que lo he traído varias veces aquí al programa y que lo he visto cantar en, aunque usted no lo crea, en Madrid, en España. A ver, la intérprete de esta canción se llama, entiendo que se pronuncia Aoife, pero se escribe Aoife, A-O-I-F-E, Aoife O'Donovan. Ahí sí está lo irlandés, está Aoife O'Donovan. Ella nos entrega Lay My Burden Down.
Gonna lay my burden down, lay my body in the ground. Cold clay against my skin, I don't care at all. Can't seem to find my peace of mind, so with the youth I lay entwined. 6 feet underground, feet are warm and dry. When I get to the other side, I'll put your picture way up high. I'm not coming back to you, it's just too far. It's just too far. If I was cast out on the sea, would you sink beneath the waves so blue? What if I just too far?
is tight. The moon is swinging back and forth against the navy sky. It's all that I can see. My body's trembling on my knees. Just have a little mercy on me. Run away and
después de escuchar a esta Aoife O'Donovan con este Descarga mi peso, podría ser la traducción literal, seguimos con los comentarios. Yo dejé pendiente en la primera parte cuando comenté este documental extendido que cubre el periodo de creación, ensayo y grabación de las canciones que después formarían el álbum Let It Be, que tiene una segunda versión porque se hizo una nueva producción que se llamó Let It Be Naked, con algunas diferencias. Hay una canción que está particularmente retocada y sin modificar los masters originales, por supuesto, solo mezclados de manera diferente. Y le conté que en este documental de 7 horas, donde los autores declaran que aquí se ha sido lo más fiel a las historias posibles. Así que usted ve a los Beatles de repente discutiendo muy educadamente, de repente va a ver a un Beatle que abandona los ensayos, molesto por lo que está ocurriendo, pero tiene otros momentos, la mayoría en que hay mucha interacción. Llega Ringo Starr con una canción muy simplona que se llamó Octopus's Garden, y Harrison se para al lado y le sugiere alguna forma de continuar con la canción, cosa que ocurrió después, porque uno conoce la canción y sabe que se siguió ese consejo. Pero usted va viendo la creación de Get Back, de Don't Let Me Down, se muestran las primeras versiones de Maxwell Silver's Hammer, varias veces Paul sentado al piano comienza The Long and Winding Road, esta persona que les ayudaba en todo, que era Mal Evans, que se sienta al lado y va escribiendo lo que los Beatles van pensando, incluso le aporta una palabra por ahí, palabra que queda en la canción. Ya falleció este Mal Evans, tengo entendido. Aparece Golden Slumbers, aparece Carry That Weight, que después fueron tomadas como pedacitos de canciones que se incluyeron en el último disco, Abbey Road, como una suerte de medley de canciones, muy, muy, muy bien logrado finalmente. She Came In Through The Bathroom Window aparece también. La tensión entre Paul McCartney y George Harrison aparece muy bien retratada, me parece que es la primera parte, por si a usted le interesa. En otras palabras, el proceso creativo, usted lo es testigo, ¿eh? Usted, señora, es testigo del proceso creativo de los Beatles. Así como alguna vez alabamos la publicación de esta novela no terminada, de hecho apenas comenzada, de José Saramago, que se llamó Alabardas, donde tiene textos, donde se reproducen textos con comentarios que José Saramago va haciendo para ver cómo va a ser el desarrollo de su novela, que por supuesto nunca terminó. Pero esto es muy, muy, muy interesante desde el punto de vista, como le digo, del proceso de creación. es convincente el documental, Get Back. Así que si usted gusta de los Beatles, si usted sabe algo de la historia de los Beatles, y a usted le interesa el proceso de creación musical, aquí tiene un documento que es casi como mirar por el ojo de la cerradura de la vida de este grupo, que para mi gusto es el grupo musical más influyente de los últimos 100 años. Estoy hablando de música popular, por supuesto. Vamos con música, hablando de creativos. Estos hacen rock básico. Sorprendentemente, déjeme decirle, también actualmente graban para Jet Rock, para el mismo sello anterior. No soy un representante de Jet Rock, para que usted sepa. Pero ellos, estos que les traigo ahora, estos intérpretes, nacen a finales de los 70 en el barrio de Queens, que es un barrio muy popular en la zona de Nueva York. Entonces se demora en llegar de Queens a Nueva York, unos 45 minutos en metro. Hacen un rock básico, se llama rock de garage muchas veces, pero aquí lo que le traigo es una reciente que además está cantada en castellano, está cantada en castellano, pero son gringos, ¿sabes? El vocalista, son los intérpretes y el vocalista es gringo. Incluso el título está mal escrito adrede, porque estos The Fleshtones nos entregan una canción que usted diría debería llamarse Me engañaste bien, pero The Fleshtones lo retitula y le colocan Me engañaste bien.
No engañaste a Pancho, no engañaste a Nacho, pero me engañaste bien. Eres mala gente, me engañaste bien.
Y ahí estaban los Fleshtones con Me engañaste bien. Como usted escuchó, rock básico reciente, reciente. Esta me parece que salió hace poquito, por lo menos llegó a mis manos de esa manera. ¿Eh? Interesante. ¿Eh? Vamos cerrando los comentarios de hoy, donde me he extendido demasiado sobre el documental de los Beatles, que para un estudioso de los Beatles como yo me siento, ha sido el complemento perfecto para poder por fin ser testigo del proceso creativo. Esas cosas que no aparecen en ningún libro, en ninguna entrevista. No se trata de quién es el autor, se trata de cómo se fue armando lo que hacía la guitarra, lo que hacía la batería, lo que hace el bajo, cómo van haciendo la letra, cómo cambian las cosas, cómo hay recomendaciones de unos a otros para hacer pequeños cambios. Le quería hacer un comentario, fíjese, me siento, no, la palabra no es obligado. Siento que yo, si no dijese lo que voy a decir, me sentiría algo así como traicionando a mi generación. Y le quiero decir lo siguiente. A mí me tocó vivir consciente de lo que estaba viviendo el gobierno de Jorge Alessandri, de 1958 a 1964, el gobierno de Eduardo Frei, Democracia Cristiana, 1964 a 1970, el proceso de la Unidad Popular, donde Salvador Allende es elegido para gobernar entre 1970 y 1976, pero hay un golpe de Estado en el año 1973. Entonces, yo viví hasta el año 73 en un Chile donde había periódicos de todos colores, si usted quiere, usted podía comprar periódicos de todas las tendencias, incluso de extrema derecha, y revistas de todo tipo. Durante el gobierno de la Unidad Popular se creó una editorial que sacó libros estupendos, clásicos de la literatura mundial, a los cuales yo tuve acceso como joven, la editorial Kimantú. Bueno, en esa época, fíjese, nosotros tuvimos una constitución en cuyo artículo 8 se prohibía que las personas que pensaban de cierta manera ejerciesen cargos públicos, no podían enseñar en las universidades, en los colegios. Y lo más interesante es que la caracterización de ese pensamiento prohibido correspondería en las urnas a el 37% de los votos de la población, los votos del Partido Socialista, autodeclarado marxista, los votos del Partido Comunista, autodeclarado marxista, sumaban entre ambos del orden de un 37% de la votación del país. Entonces tenía un artículo 8 cavernario. Cuando se habla de la destrucción del patrimonio en Chile, usted comprenderá que para mi generación el símbolo de nuestro patrimonio no es una iglesia, no es un palacio bonito, no, es el Palacio de la Moneda. El Palacio de la Moneda, el símbolo de nuestra vida republicana, el 11 de septiembre de 1973 fue bombardeado por miembros de nuestras Fuerzas Armadas. Yo fui criado hasta ahí en el respeto de las elecciones y no se respetaron. De hecho, hoy día todo el mundo lo tiene absolutamente claro, el destino del golpe, la decisión del golpe fue tomada claramente después de los resultados de las elecciones de marzo de 1973, donde los partidos que apoyaban a la Unidad Popular obtuvieron un 43%, lo que hacía absolutamente imposible la acusación al presidente Allende. Le digo por último que yo vi en los Estados Unidos de Norteamérica una charla de quien fuese el director de la Central de Inteligencia Americana en Chile en esa época, don William Colby, una charla interesantísima que terminó con preguntas, y a una de esas preguntas fue con respecto a Chile, y William Colby dijo, yo era uno de los muchísimos espectadores en la sala principal del Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde don William Colby dijo, la evaluación que la Central de Inteligencia Americana tenía de la situación en Chile era que Allende se iba a desgastar, que iba a haber elecciones el año 1976, que Allende iba a perder por una inmensa mayoría y que además iba a entregar el gobierno. Eso lo dijo ahí, delante mío. Lamentablemente no tengo registro. Yo llamé a la organización que hizo la charla, que organizó la charla, perdón, la redundancia, y no había texto. Sin embargo, si usted revisa la entrevista que le hace Oriana Fallaci a William Colby en Entrevista con la Historia, un libro que no sé si todavía se venderá, pero ciertamente lo puede encontrar en una biblioteca, en el capítulo de la entrevista a William Colby aparecen cosas de ese estilo, que es muy interesante. ¿Por qué le cuento todo esto? Porque, señora, señor, joven amiga, joven amigo, para mí sería terrible, sería un enorme retroceso en la búsqueda del vellocino, volver a una situación donde tengamos un artículo octavo que no es una amenaza de prohibición del pensamiento, fue prohibición del pensamiento durante muchos años para poder instalar un sistema que, como ha dicho el rector Vivaldi en una reciente intervención en España, es espantoso. O sea, ojalá no se vuelva a eso, que se siga teniendo respeto por las elecciones, que no se acuda al apoyo militar para no respetarlas y que se comience respetando el patrimonio, particularmente nuestros símbolos republicanos como la Casa de la Moneda, que fue bombardeada un 11 de septiembre. Yo creo que sería muy terrible volver a esa situación. Y espero que eso no ocurra, que no volvamos a tener un gobierno en el cual eso sea parte de la política oficial. Vamos a cerrar el vellocino de hoy con un homenaje que Stevie Wonder, este hombre cantautor ciego de nacimiento, que hizo tantas canciones estupendas, que dice I Just Called to Say I Love You, usted recordará, de la chica de rojo, que hizo Superstitious, que hizo tantas cosas, estoy hablando de Stevie Wonder. El año 77 él graba una canción a Duke Ellington, el famoso jazzista que había muerto el año 1974. En la canción también se nombra a otros, ¿eh? Como Count Basie, como Louis Armstrong, como Ella Fitzgerald, Glenn Miller, de las grandes bandas. Cerramos el vellocino de hoy con Stevie Wonder, que nos canta Sir Duke.
Understand within equal opportunity.
¿Qué le pareció el arreglo de Stevie Wonder para Sir Duke? Buen cierre de programa de hoy en lo musical. Agradezco al equipo técnico de Radio Universidad de Chile haber armado y puesto en el aire este programa de Bellocino. Le pido que no cambie de sintonía porque ya viene Jaime Baeza y Perdidos en el Espacio. Su amigo Argos Geria los deja invitados para el próximo lunes a esta misma hora para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello sino.
Tal vez hay en el amor.